Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos pendientes de las noticias sobre el tiroteo que esta mañana se ha producido en una urbanización de chalés que está en la carretera que une las localidades de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real. El tiroteo se ha saldado con 3 personas muertas. Entre esas personas está el vecino que inició el suceso abriendo fuego de forma indiscriminada.
Estamos bien, ya contentos de que está Oliver aquí por fin. Van a hacer nuevas pruebas y así hasta que esté listo.
Es el padre de Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio que tiene un tumor cerebral. Seguro que conoces la historia. Oliver ingresó el pasado 13 de octubre en un hospital de México donde reside con sus padres. En ese hospital le diagnosticaron un tumor cerebral de pronóstico grave. Era necesario realizar una intervención urgente, pero en México no se la podían hacer. Esta mañana ha llegado a Barcelona gracias a que un donante desconocido le ha pagado un avión medicalizado. No podía viajar en un avión normal. Parece que Oliver tiene un tumor en la fosa posterior. Durante la operación que le van a hacer en el Hospital de San Juan de Dios, que es un hospital concertado de Barcelona, van a intentar descomprimir las partes del cerebro que están presionadas por el tumor. Intentarán sacarlo entero, el tumor, pero todo dependerá de cómo respondan sus pulmones y su corazón. El caso de Oliver pone en evidencia que la vida, una sola vida, vale más que todo el universo con sus cientos de miles de galaxias, y eso es lo que ha tenido claro ese donante anónimo. Como siempre, en el caso de Oliver se hace evidente que el sufrimiento de los inocentes es un misterio. Es realmente incomprensible. No hay quien lo explique. En realidad, los padres de Oliver en este momento no necesitan, como nosotros, una explicación abstracta frente al sufrimiento. Necesitan estar sólidamente acompañados para vivir el sufrimiento que tiene su hijo. Aitana Triunfita de 2017 canta Ni una más, y eso es lo mismo que canta Podemos y la ministra Montero al PSOE ahora que la mesa del Congreso ha ampliado una semana más el plazo de enmiendas para la ley trans. Montero quería que la ley saliera adelante cuanto antes y por eso consiguió una tramitación de urgencia. Es curioso porque la nuestra es una democracia parlamentaria, es decir, una democracia deliberativa. Y los proyectos de ley van al Congreso para que se discutan, para que se debatan, pero a base de decretos del gobierno y de tramitaciones express, pues se desvirtúa la democracia parlamentaria. Bueno, pues el PSOE dijo la semana pasada que hacía falta una semana más porque el texto es un auténtico desastre jurídico. Y ahora el PSOE dice, ha votado en la mesa del Congreso, el PSOE con el PP y con Vox, que necesitan una semana más.
Estamos retrasando una semana para blindar esta ley ante los recursos que pueda plantear la derecha para que tenga todas las garantías jurídicas, para que sea la mejor ley para este colectivo.
Pachi López anunciando esa semana más y que la derecha es el peligro para esta ley trans que permite cambiar de sexo sin informes, sin valoración médica alguna y que permita a los niños a ese cambio de sexo a partir de los 12 años. La derecha. Pues Amelia Valcárcel no es precisamente la derecha, es una feminista de toda la vida que siempre ha apoyado con su pensamiento, es una sólida filósofa, al Partido Socialista. Es una mujer vinculada al Partido Socialista. Amelia Valcárcel ha estado esta mañana en estos micrófonos, le ha hecho una entrevista a Carlos Herrera, y ha denunciado que hay asociaciones trans que se aprovechan de la confusión de los adolescentes.
Hay una serie de asociaciones interesadas. Están interesadísimas en lo que llaman la infancia trans. Y no solo viven de las subvenciones, no, que sacan dinero de ir a los colegios y escuelas a echar lo que no cabe llamar sino prédicas confusas y terribles a niñas y niños o adolescentes que no tienen criterio para saber ni lo que se les está contando y que, por supuesto, no pueden rebatirlo.
Valcárcel denuncia que se está instrumentalizando esa sensación de desorientación que viven los adolescentes, esa incomodidad de no saber quiénes son, esa insuficiencia. El problema no es solo la ley trans, que es un importante problema. El problema es que alguien acompañe a esos jóvenes para que entiendan que esa incomodidad, esa insatisfacción que sienten no es algo anormal, al contrario, es normal. Es lo que nos hace humanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional frustran el intento de la mafia holandesa de asentarse en Cataluña. Mafia que en Holanda tiene en el punto de mira a la princesa heredera y al primer ministro. El puerto de Rotterdam, el más importante de Europa en el transporte de mercancías, es uno de los puntos de su negocio. Nos vamos hasta Barcelona, Yolanda Bernal.
Son 7 miembros de unos 30 años de una mafia holandesa de origen marroquí, blanqueaban dinero a través de diversos negocios. Llevaban un alto nivel de vida sin ingresos aparentes. Lo que puso sobre la pista a la policía son 3 ataques a cajeros en Cataluña con explosivos. El inspector de la Policía Nacional, Esteban Patricio, explica que estamos ante delincuentes peligrosos.
El perfil es de son gente peligrosa, que utiliza métodos violentos para la consecución de sus fines. ¿Vale? Y han evolucionado, con lo cual actualmente se dedican a una pluralidad delictiva.
La policía ha intervenido 2 millones de euros, coches de alta gama, joyas y armas de fuego.
Y Exteriores trata de confirmar si Santiago Sánchez, el aventurero español que en enero salió andando hacia Qatar para ver el Mundial de Fútbol, se encuentra en una cárcel de Teherán. Hace 3 semanas su familia le perdió la pista y ahora un canal de televisión iraní asegura que Santiago fue detenido en la provincia del Kurdistán junto a su intérprete y enviado a esta prisión. Jorge García, amigo y portavoz de la familia, ha asegurado en Mediodía COPE que se han enviado distintos objetos a la embajada con el propósito de reconocerle.
Fotos de los tatuajes de Santiago o en una prueba de ADN y si teníamos alguna muestra o alguna información de dental, por así decirlo, del dentista Santiago, que hace poco pues llevaba aparato.
Y atención a esta historia que nos lleva hasta Palencia. El pasado lunes, el interventor de un tren que cubría la ruta Barcelona-León obligó a bajar a 22 niños por mal comportamiento y por las quejas de los viajeros. Noticia que llega solo unos días después de conocer la multa que deberá pagar un grupo de jóvenes que celebró una despedida de soltero en el trayecto Málaga-Madrid. En Palencia está Manuel Lobejón.
Hacían caso omiso a las advertencias del revisor. Al parecer, estos menores de entre 9 y 12 años estaban haciendo ruido, dando golpes y se bajaban constantemente la mascarilla, que es obligatoria. Provocaron que el interventor del tren hiciese uso de sus facultades. Obligaron a bajar al grupo en un destino diferente al establecido. Ante esta decisión, se habilitó un autocar exclusivo para todos ellos hasta León, acompañados, eso sí, por la Policía Nacional y por el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel Gutiérrez, que fue precisamente quien se encontró camino al trabajo a este grupo y sus monitores jugando tranquilamente en un parque situado frente a la estación Palentina. La compañía revisará el protocolo para situaciones como esta, en la que los usuarios son menores, e investigará lo ocurrido ante el malestar de los padres, que aseguran se les avisó solo una vez antes de tomar esta drástica decisión que califican de desmedida.
Y hoy tenemos una gran jornada de Champions, Luis Munilla.
Están obligados a ganar Barcelona y Atlético de Madrid. Juegan los dos a las 9. El Barça recibe al Bayern Múnich, pero es que además necesita que el Inter de Milán pinche en casa ante el Victoria Pilsen en partido que comienza a las 7 menos cuarto. Y el Atlético de Madrid tiene que ganar también al Bayer Leverkusen en el Metropolitano. Este es el mensaje del presidente Enrique Cerezo a la afición.
Que hoy es un día para la afición, ¿no? Hoy es uno de esos días que hay que ganar y contamos con la afición, contamos con los jugadores y contamos con todos. Yo creo que la gente siempre anima al equipo, pero hoy necesitamos que anime más.
Enrique, ¿qué supondría si el Atlético de Madrid no pasa octavos de final a nivel económico?
Eso en este momento no me lo planteo.
El Atlético de Madrid estará también pendiente del partido Brujas-Oporto, que arranca a las 7 menos cuarto, deseando un pinchazo del Oporto. Hoy vamos a arrancar tiempo de juego a las 6 y media para cope.es y aplicaciones móviles, y luego desde las 8 y media ya en cadena. Y en Villarreal, tras el adiós de Unai Emery, ha sido presentado para el banquillo Quique Setién, que no daba crédito cuando lo llamaron.
Ha sido algo inesperado. Cuando recibí la llamada de Fernando, digo, me estarán gastando una broma, porque en principio tampoco pensaba que el Villarreal necesitase un entrenador. Sabemos que Emery estaba llevando muy bien todo y que en estas circunstancias normalmente no hay nunca un cambio de entrenador, ¿no?
Y 2 citas más. En la Champions femenina, Real Madrid-París-Saint-Germain a las 7 menos cuarto, y en el Mundial femenino sub-17, España-Alemania en semifinales a las 4 y media.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados en el centro y cielos con más claros que nubes. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1 Alcobendas y Las Tablas, A42 en Villaverde, de salida A2 Torrejón, A3 Rivas y M40 Coslada, sentido Autovía de Valencia. Los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad durante la huelga de las urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián serán del 100%. Los convocantes entienden que sea de esa proporción, teniendo en cuenta cómo son los servicios que prestan, pero ven que es imposible cumplirlos porque ni en condiciones normales tienen personal suficiente para hacerlo. Este viernes, coincidiendo con el inicio de los paros, hay convocado una manifestación a primera hora de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y te digo que en este programa, en la tarde, pocas veces solemos emitir una entrevista con la voz distorsionada, pero cuando alguien nos lo pide es porque tiene miedo, y te puedo asegurar que María, así es como quiere que la llamemos, tiene motivos. Hace 4 años descubrió que su hijo, de 11 años, estaba siendo acosado sexualmente a través de Instagram. ¿Qué pasa cuando el acoso sexual entra en tu casa? Cuando además descubres que el acosador de tu hijo vive cerca, en tu barrio. María, a quien desde luego le agradezco muchísimo que esté con nosotros, pues ha querido compartir su historia aquí en este programa en la tarde contigo, que nos estás escuchando ahora. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo te das cuenta de que a tu hijo lo están ciberacosando?
Pues me di cuenta en diciembre, finales de diciembre, primeros de enero de 2019-2020.
¿Y por qué? ¿Qué notas de diferente en la actitud de tu hijo? ¿Notas algún cambio? ¿Qué te hace sospechar?
Él llevaba unos meses raro, como más esquivo y un poco más contestón. Pero realmente fue, como se suele decir así coloquialmente, una pillada. Estaba con su teléfono y en el momento pillamos la situación.
Cuando te refieres a que dices, María, que pillasteis una situación, ¿puedes contar más o menos de qué se trataba?
Sí, claro. Él en ese día estaba estudiando y, bueno, lo típico de los niños a esa edad que tienen móvil, le pillamos trasteando con él. Recuerdo que en ese momento le dije a mi marido, mira, hace 2 días que no reviso el teléfono, vamos a echar un vistazo. Y justo en ese momento el personaje este le estaba escribiendo, porque mi hijo tenía Instagram por una de sus aficiones, una extraescolar, y el personaje lo que hacía era que le mandaba los mensajes y acto seguido los borraba, de tal manera que yo, aunque revisara su teléfono, era imposible saber que esto estaba sucediendo.
O sea, que todo esto pasaba a través de Instagram.
Sí.
¿Puedes decirnos qué era, de qué se trataba el mensaje?
Sí, eran frases explícitas de contenido sexual. Y como bien has dicho, bueno, de hecho no se conocían. Él su red social la tenía cerrada, pero bueno, pues eso, cuando creía que alguien compartía una afición con él, la que a él le gusta, pues aceptaba a la persona. Y durante unas pocas semanas él le llevó a su terreno para luego cambiar. Y las conversaciones ya no eran de tipo sobre la afición, sino eran de contenido sexual. Bueno, las conversaciones eran monólogos, porque mi hijo tenía 11 años, él tenía 16 y realmente él no contestaba a casi nada.
María, entiendo que en ese momento tiene que quedarse una como madre en shock, ¿no?
Sí. Lo primero de todo, bueno, en ese momento tuve la sangre fría de poder seguir la conversación como si fuera mi hijo, para poder hacer capturas de pantalla, porque yo intentaba ver si había más conversaciones previas y no había nada. Entonces digo, si yo me bajo a poner una denuncia de algo que no puedo demostrar, se va a quedar impune. Entonces, pues tuve la sangre fría de seguir la conversación, nada, unos pocos minutos, e ir haciendo capturas de pantalla. Y luego ya, pues el momento de jarro de agua fría, de sentarme con mi hijo y decirle, qué está pasando.
Bueno, es bastante alucinante que y desde luego que tuvieras esa sangre fría, ¿eh? Yo creo que ahí actuaste, como bien dices, con mucha cabeza, ¿no? Para ser capaz de obtener al menos esas pruebas. No sé si todas en una situación parecida hubiéramos sido capaces, ¿eh?, de reaccionar como tú lo hiciste, María. Y luego inmediatamente, claro, cuando ya tienes eso hecho, vas a hablar con tu hijo, que también tiene que ser una conversación muy difícil. ¿Cómo la afrontas?
Nosotros siempre tenemos una comunicación muy abierta con él desde el principio. Según va creciendo, en función de su edad, pues los temas los abarcamos siempre todos. Entonces, pues fui bastante directa. Le pregunté lo que sucedía. El pobre se echó a llorar y me dijo que le iba pasando varios meses, pero que tenía miedo y vergüenza, que le había dicho que si contaba algo iba a venir a hacerle daño. Y entonces, en ese mismo momento dijimos, no, ahora mismo nos vamos a la policía.
¿Tuviste, por cierto, en ese momento sentimiento de culpa, de decir, ¿cómo no me he dado cuenta yo de esto antes?
Más que cómo no me he dado cuenta, sentimiento de culpa por haberle dejado tener esa red social, que evidentemente no es para esas edades. Yo tenía que dar claro para poder interactuar con su afición, sabía que las personas que le rodeaban, adultas de esa afición, le protegían y hablaban del tema específico, y que yo le vigilaba su móvil prácticamente a diario, incluso dos veces al día.
Claro, y en ese momento descubres que además tu hijo está sufriendo esta situación desde hace ya tiempo, ¿no? O sea, que realmente lo ha tenido que estar pasando muy mal. Y tú no lo dudas, tú y tu marido decís, desde luego por esto no pasamos, denunciamos, ¿es así?
Sí, exactamente.
¿Y qué pasa?
Bueno, eso fue casi más duro que enterarnos de lo que estaba pasando, porque nosotros llegamos a la comisaría y nos atendió una persona mayor ya, que no quiero decir que no tuviera ganas de trabajar, pero sí que no estaba especializada. Entonces le realizó dos o tres preguntas muy breves a mi hijo. Recordemos que él tenía 11 años, había pasado mucho miedo y estaba ante una persona a la que no conocía. Entonces, claro, fue una denuncia muy escueta, porque mi hijo no hablaba. La persona que tenía enfrente no le preguntaba o no le hacía las preguntas adecuadas, y durante la denuncia, este personaje estaba haciendo videollamadas constantemente. O sea, yo tenía el móvil de mi hijo encima de la mesa del policía, y esta persona estaba haciendo videollamadas constantemente, como 8 creo recordar que hizo en ese momento.
En ese mismo instante en el que estabais poniendo la denuncia, él seguía con ese ciberacoso. ¿Qué pasa a partir de ese momento?
Bueno, pues a partir de ese momento, bueno, la denuncia está puesta, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo protegemos a nuestro hijo? Porque esta persona era de nuestra ciudad, aunque no le conocía a mi hijo físicamente, ya había visto fotos de él, sabía dónde más o menos vivía, y no teníamos ningún tipo de protección. Entonces contactamos con ASVIC.
¿Qué es una asociación?
Sí, es una asociación, y fue la que nos dio luz y la que nos fue diciendo más o menos qué pasos teníamos que hacer. Evidentemente después contratamos un abogado y la verdad es que nos sentimos bastante desamparados, si no hubiera sido por ASVIC.
Es una asociación de apoyo a víctimas pues de delitos a través de, bueno, pues de redes sociales, a través del ciberbullying o también en bullying en general. Ahí ya, bueno, de alguna manera tuvisteis ese apoyo, esa suerte, y decidisteis seguir adelante con el caso, contratáis un abogado y, bueno, pues continuáis con la denuncia. Por cierto, esta persona, el individuo que estaba ejerciendo este ciberacoso con respecto a tu hijo, dices que sabías que era de la misma ciudad. ¿Y qué más datos teníais de él en ese momento?
Bueno, pues al final la paranoia en ese momento ya no la puedes parar, porque quieres saber quién es, dónde vive, si puede llegar a tu hijo de alguna forma, y evidentemente lo que yo tenía claro es que no iba a coartar la libertad de mi hijo, porque ya lo que me faltaba. Entonces esa paranoia empieza, como tú dices, a buscar datos de él, y conseguimos saber, bueno, pues que él estaba pasando una temporada en Salamanca viviendo con sus abuelos, pero su residencia habitual era en Alba de Tormes.
Estamos hablando de un chaval que en aquel momento era menor también.
Sí, tenía 16 años.
Bueno, seguís adelante con la denuncia y hay un juicio, ¿no?
No, porque por desgracia por medio se metió la pandemia, y cuando llegó mi hijo llevaba en tratamiento psicológico pues desde el mismo momento en que sucedieron los hechos. Entonces, pues mi abogado nos dijo que si pudiéramos conseguir un acuerdo sería mejor para nuestro hijo, en tanto y cuando no tendría que ir a un, uh-huh. a un juicio. Y así lo hicimos. Conseguimos un acuerdo judicial en el que decía que esta persona tendría un año de libertad vigilada, que tendría que hacer varios cursos de aprendizaje, reciclaje, bueno, llamémoslo así. Y una pequeña indemnización, que no suponía gran cosa y que realmente nosotros el dinero no lo queríamos, cosa que ninguna de las cosas se cumplió, porque ni esta persona cumplió con los cursos, ni los padres estuvieron detrás para que cumpliera con ello, ni para tampoco la indemnización.
¿Y qué pasa hoy? Porque han pasado 3 años. ¿Cómo está tu hijo? ¿Y qué miedo tienes tú ahora?
Pues mira, mi hijo está bien. El psicólogo que le ha estado tratando ha hecho un trabajo maravilloso con él. De hecho, cuando hay una situación que él cree que es parecida o que puede torcerse, intenta ayudar. Y gracias a Dios está sanado, si podemos decirlo así, sí.
Tu hijo está sanado. ¿Qué uso hace ahora mismo, por cierto, de las redes sociales? ¿Ha cambiado también en su forma de interactuar con las redes? ¿O ha aprendido mucho, como tú dices, y ya tiene mucho más cuidado? ¿No las usa?
Sí, sí las usa. Porque a pesar de lo que muchos padres o las personas que nos estén escuchando puedan pensar, volvemos a lo mismo. Yo a lo mejor cometí el error de dejarle instalar esa aplicación con 11 años, pero yo no voy a dejar que caiga sobre él la culpa. Él ya tenía la red social, ya no podíamos volver atrás y no iba a permitir eso, cortar su libertad nunca jamás. Él lo que ahora tiene esa red social de aquel momento, la tiene pública porque solo son cosas de su afición, y luego tiene una privada, pero sí que es verdad que ya no habla con nadie que no conozca. Y de todas formas, ambas dos cuentas están replicadas en mi teléfono, con lo cual en el momento exacto que alguien le mande un mensaje, a mí me salta, yo lo veo.
María, ¿qué mensaje darías tú a padres o madres que pueden estar ahora mismo en la situación en la que tú estabas hace 3 años? O bien que notan que sus hijos han cambiado de comportamiento y no saben qué pasa, o acaban de descubrir, ¿no? O mensajes como los que tú descubriste de casualidad en el teléfono de tu hijo de 11 años.
Pues sobre todo que dialoguen desde la tranquilidad con sus hijos, tengan la edad que tengan, que intenten ser cercanos, que, como digo, no pongamos el foco en ningún momento en qué podemos haber fallado nosotros como padres, nuestros hijos por haber descuidado algo, y que denuncien. Porque este mismo personaje se lo estaba haciendo a bastantes más personas, tanto niños como niñas. Incluso de algunos tenía fotos, vídeos. Y nadie denunció. Fuimos los únicos en denunciar nosotros. Creo que ese tabú tiene que terminar. Porque si seguimos tapando el acoso, el bullying, el ciberacoso, siempre ganarán ellos.
¿Te queda algún miedo, María, ahora mismo, después de este episodio?
Sí. He podido saber hace poco que este personaje tiene un familiar cerca de donde vivimos y que muy asiduamente visita el barrio. Nosotros, como esta persona no había cumplido las medidas cautelares, pues decidimos pedir una orden de alejamiento solo y únicamente de nuestro barrio, que creemos que es, como mínimo, el sitio donde nuestro hijo debería sentirse más seguro, y nos lo rechazaron. Entonces, el miedo que me da es ese, porque evidentemente yo no puedo evitar que mi hijo salga por Salamanca porque ya va cumpliendo una edad y se lo pueda encontrar. Yo eso no lo puedo evitar, pero sí que podríamos evitar que esta persona venga cada 2x3 a nuestro barrio y mi hijo tenga ese miedo, porque ese miedo sí que lo sigue teniendo.
Ya, porque además este otro chico, este individuo, ahora ya es mayor de edad, ¿no?
Sí, tiene 19 años.
Bueno, María, te agradezco muchísimo que hayas contado tu caso, paso a paso, de lo que te sucedió con tu hijo, que empezó cuando tenía 11 años, hace 3, y cómo habéis llegado hasta aquí. Y también que hayas dado consejos, yo creo que muy, muy, muy claros, ¿no?, para muchos padres, como decimos, que se encuentren en situaciones similares. Y sobre todo con ese tema fundamental de poner la denuncia, de que nos olvidemos de los tabús y de que hay que denunciar estos casos. Porque, como bien dices, es que ese acosador, o ese ciberacosador, si lo está haciendo con uno, probablemente lo está haciendo con muchos más chicos también, además. Oye, María, muchísimas gracias. Espero que todos estéis bien, que bueno, esos miedos poco a poco vayan quedando atrás, tanto para ti, para tu marido y, por supuesto, para tu hijo. Gracias.
Gracias.
Según la Fundación ANAR, en los últimos 5 años ha aumentado el abuso sexual a menores en un 20%. Pero aquellos abusos realizados a través de las nuevas tecnologías y especialmente a través de las redes sociales
han aumentado más de un 36% de crecimiento anual. Así que testimonios como el que nos ha ofrecido María, con esa voz distorsionada, es verdad, porque ella misma nos lo ha pedido así, pues como digo, testimonios como este, por desgracia, están cada vez más a la orden del día. Así que, insisto, agradecemos de nuevo estas palabras y también sus consejos, ¿no?, para todos aquellos padres que nos estáis escuchando ahora mismo. Elena Fornasola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, qué alegría.
Pues sí, qué alegría de encontrarnos de nuevo y de que nos lleves a la Mutua.
Por supuesto, porque si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, vete a la Mutua, porque además del servicio de manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, así de fácil como su número de teléfono. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El rey Carlos III de Inglaterra, es que todavía me cuesta, me sigue saliendo la reina. Bueno, Carlos III y Camila no quieren vivir en el palacio de Buckingham porque es poco sostenible, está desatendido. E incluso en varias ocasiones ha habido plagas de ratones. Es decir, en Buckingham Palace...
Está viejo Buckingham
Palace. Hay ratones. Y debe ser que esta convivencia, hombre, pues no es muy agradable. ¿Hablamos de ratas y ratones hoy?
Yo creo que es un buen momento. Buenas tardes.
¿Te parece un buen momento?
Habrá gente que sienta mucho repelús solo de oír las dos palabras. Ratas y ratones.
Bueno, más con las ratas que con los ratones,
a mi madre,
¿no?,
le vamos a dar la tarde porque ¿sí? Es que no los puede ni ver. Les tiene pánico a los ratones, por muy pequeños que sean.
La gente, hay gente que les tiene pánico, esa es la palabra. ¿Alguna vez a ti te han complicado la vida? ¿Cómo los has capturado si los tenías en casa? ¿Cómo has intentado echarlos, no? ¿Tienes alguna anécdota con ratas y ratones? Ahora es menos frecuente, pero antiguamente había muchos ratones en casa.
Sigue habiendo muchas ratas.
Ratas, sí.
Y no es una cosa solo del entorno rural.
Y parecen conejos.
Sí, en las ciudades.
Nosotros, en la época, cuando éramos adolescentes, jovencitos, nos dedicábamos a ir a un vertedero que teníamos cerca del colegio y con la escopeta esta de aire comprimido, porque era aire comprimido, pues nos dedicábamos a tirarle a la rata. Yo no sé si alguien ahora dirá que eso era maltrato animal, pero a mí me ha quedado un poquito de trauma de aquello, porque es un bicho muy agresivo, la
y
rata.
Y muy feo.
Bueno, ya no es que sea feo.
La rata es un horror.
Cuando se pone a gritar...
Sí, los ratones, porque eso sí que suelen estar en casa. ¿Os habéis encontrado alguna vez un ratón en casa?
Yo este verano.
¿Ah?
Este verano...
¿Pero en el pueblo o en casa?
No, en mi pueblo. Es que el gato metió al ratón dentro.
Ah, pero porque lo traía el gato ya en la boca, ya lo había cazado.
Y luego lo soltó y
estaba vivo.
Y nos lo dejó de regalito. Sí. Era muy pequeño, pero a mí me da mucho repelús.
Pero hombre, un ratón de campo, eso no tiene nada que ver con una rata gris.
¿Y qué haces con el ratón en la casa? ¿Tendrás que acabar con el ratón? ¿Cómo?
Lo saco otra vez al campo.
¿Y cómo lo voy a sacar si se metió detrás del mueble del cuarto de baño?
Que se metió detrás del mueble.
¿Y qué hiciste?
Cuarto
de baño. No, déjalo. No, pues te digo una cosa.
Cogió la escoba.
Ahí tiene que seguir o ha pasado mejor vida, porque no lo he vuelto a ver.
Ya. Tienes un gato tú, entonces, en el pueblo.
Hay un gato, pero fíjate...
Pero con gatera, ¿entra en la casa o entra por la puerta?
No. ¿Quién?
El gato.
El gato entra. De hecho, fíjate, se puede pensar que si hay gato en casa no hay ratones, porque eso nos dice esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Eso se arregla teniendo buenos gatos. Los gatos son cazadores. En la casa en donde hay un gato no hay bichos. Ya se encargan ellos de eliminarlos de manera natural.
Pero esto no se cumple.
Exactamente.
¿No?
Y te voy a decir
te lo voy a decir yo porque te voy a contar otra historia.
Y luego lo va a contar
Antonio.
Te
voy a contar otra historia. Nosotros en casa, no en casa, en el piso, sino en el bloque, ¿no? Como ya hay pues unos gatos que viven allí medio asilvestrados. O sea, porque yo creo que algún vecino los alimenta, ¿no? Y en la zona donde yo vivo, cerca de casa y en el bloque, yo he visto ratas. O sea, que decir que el gato no te garantiza...
No se las come porque está alimentado. Mira,
claro.
Y
no
se los carga. Y además,
no se los carga, juega con él.
Y no es lo mismo un ratón pequeñito que una rata que es casi de su tamaño.
Claro,
a lo mejor, ¿eh?
Esto es el
claro,
asunto. La rata, cuidado. Alguna vez que yo he visto por ahí, pues era. Cuidado, ¿eh?
Sí.
O sea, era un mastodonte. Y claro, bueno, la distancia de tamaño, como dice Pilar, entre la rata y el gato no era muy.
Con una
no
rata
era
mucha. Salimos todos corriendo, pero es verdad, también dice más o menos eso Antonio de Huesca.
Buenas tardes, gente. Hace muchos años me regalaron un gato y claro, el gato como comía en casa, pues lo que hacía era
matar
ratones, pero en vez de matarlos, los traía a casa. Se ponía a jugar con ellos y luego los soltaba. Porque lo que mucha gente no sabe es que los gatos no comen ratones. Los matan, pero no comen. Y este, como estaba harto de comer, pues lo que hacía era traer ratones y ponerse a jugar con ellos.
Ya. O
ese
sea
es
que
el tema, claro.
La historia es que el gato tiene que pasar un poquito de hambre.
El gatito nos lo soltó
estar
ahí,
combativa, ¿no? Y ahí. O sea, tiene que estar combativo el gato. Porque, pues eso explica lo que pasa en mi blog.
Pero en todas las urbanizaciones, por ejemplo, también, que hay mucho gato, te dicen, no, hay que tener gatos para porque acaban los ratones. Pero si le das de comer a los gatos, al ratón.
Lo que pasa es que, claro, no sé yo si esto va a convencer al personal de que hay que dejarle de comer, que no hay que darle de comer al gato.
No.
Porque
siguen dándole de comer a los gatos.
Y aparte del tema gato, que yo ahí, mira, seguramente hay un montón de oyentes que nos pueden decir una cosa y la contraria.
Sí.
¿De verdad nunca os habéis encontrado un ratón en casa de esto que te das un respingo? Es que parece mentira, porque luego ya lo piensas y dices, a ver, que es una cosita pequeñita.
Que te
¿por qué? ¿Por qué esa sensación de repente que tú lo ves ahí acercándose a la despensa?
Pero eso si tú vives en un tercero y un cuarto es más complicado, ¿no?
Respingo ahí.
En la casa de campo de Rosa es más fácil, pero si vives en un tercero y un cuarto hay ratones también.
Bueno, se puede subir por las escaleras, vete tú a saber, yo qué sé, si se suben por... Pero puede haber, que se metan por algún
lado.
Pues
mira, que contesten los oyentes, que seguro que nos van a dar un montón. De pistas porque
sustos,
la tarde
sustos.
Va
encima del sofá allí.
Y anécdotas, vaya.
Gritos.
La cosa va de ratas.
Tú te subes en el sofá,
y ratones.
Calla.
Por cierto, me escribe un oyente a través de Twitter que dice que cada vez que escucha a Carlos III él piensa en el de la Puerta de Alcalá.
Igual que yo.
Pues y todos. El mejor alcalde de Madrid. Carlos III, el mejor alcalde de Madrid.
Un Borbón ilustrado que hizo muchas reformas. A mí me pasa igual. Carlos III. Está a caballo.
Nos ha copiado.
El de Inglaterra.
En una estatua.
Bueno, que sobre las ratas y ratones, ya sabes, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, tenemos nueva ley del deporte y reconoce algunas selecciones nuevas, como por ejemplo en el caso del País Vasco, la de surf o la de pelota vasca. Es
pelota vasca.
Eso es. Y bueno, pues ya hay cierta polémica.
Bueno, fíjate, claro, empiezan a salir las facturas, Pilar, de los presupuestos, ¿eh? El PNV apoyará los presupuestos, no presentó enmienda a la totalidad. Ah, amigo, y ahora sabemos que la pelota vasca va a tener una selección vasca que va a competir en competiciones, valga la redundancia, oficiales. Por aquí se empieza, Ortuzar ya ha dicho, este es el principio, luego querremos más, como siempre. Vamos a meternos en este tema enseguida, Pilar.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta reforma no es una amnistía.
La reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas por intereses electorales del gobierno. La inhabilitación que tienen algunos de los condenados quedaría reducida con lo cual...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno.
Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 104 millones.
Tataramillonario.
Y tan tataramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Príncipe Valiente con Robert Wagner y James Mason. El viernes por la noche, en 13.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora practica tanto el Partido Socialista que le lleva incluso...
Este es el sonido que nos llega en este momento desde el Congreso de los Diputados. En la tribuna está Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular. Se están debatiendo la totalidad de los presupuestos, o sea, las líneas generales. Ya se rechazaron las enmiendas, luego irá a comisión. Bueno, pues coincidiendo con el apoyo del PNV a los presupuestos, hemos sabido que va a haber una selección vasca oficial, que puede competir en competiciones internacionales, de pelota y de surf. Andoni Ortúzar, el líder del PNV, que está encantado.
De momento son dos las federaciones que ven totalmente despejado el camino hacia la oficialidad, la de pelota y la de surf.
Y Pachi López, portavoz del PSOE. A ver, no hay que ponerse histérico con esto, hombre, ¿qué más da? No se rompe España.
No creo que por una selección de surf o de pelota vasca se rompa absolutamente nada, ¿no?
Bueno, cuando Pachi López era Lendakari no hizo esto. Para analizar estas y otras noticias del día nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, ¿esto es una anécdota o tiene trascendencia lo de la selección oficial de pelota y de surf?
cuanto menos coincidimos en que es una casualidad, ¿no? ¡Qué ingenua casualidad!
Coincidencia en el tiempo.
Que llegan los presupuestos, el PNV acaba de decir que facilita el primer paso, que es este debate de enmienda a la totalidad que estamos viviendo, ¿no? Esta semana y en concreto esta tarde, y que al mismo tiempo hay un compromiso plasmado por escrito para que esto salga adelante, porque ayer precisamente se debate la famosa ley del deporte en comisión en el Congreso y todo se hace a la vez. Hombre, ninguna de las partes ha reconocido que esto es una cláusula, una condición para sacar la otra, pero está claro que aquí ha habido un pacto, sea por una cuestión o por la otra, y aquí se han puesto de acuerdo. Y alguien ha exigido esto y el gobierno, con el Partido Socialista al frente, ha vuelto a claudicar una vez más ante los socios a los que está esposado y a los que está agarrado y amarrado para tratar de acabar la legislatura. Y Pedro Sánchez lo viene diciendo desde hace unos meses, para acabar la legislatura hay que sacar adelante estos presupuestos, todo el mundo da por hecho que van a salir, pero volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es el precio de los presupuestos? Pues claro, para empezar, el que haya división entre España y País Vasco a la hora de competir en algunas competiciones oficiales, ¿no?
O sea, que no es solo dinero. O sea, no es solo el cupo, que ya está...
Que no es poco.
Bueno, el cupo es una pasta. O sea, es una pasta la que tendrían que pagar y pagan
siempre
mucho menos.
Siempre ha existido, es cierto, pero esa negociación del cupo también se ha tenido fluctuaciones en algunos momentos en lo que se devuelve del cupo. Pero fíjate, yo de lo que ha pasado hoy, me parece que lo más sintomático es ese sonido que hemos escuchado de Patxi López, como tú decías, ¿no? El que fue lendakari y que no dio ni un paso al frente en esa materia.
Es que era constitucionalista
estaba,
entonces.
Claro, y cuando estaba al frente del Partido Socialista de Euskadi y además él tenía enfrente al lado al presidente del gobierno del Partido Socialista también, José Luis Rodríguez Zapatero, y entonces no se hizo nada de esto. Y ahora el propio ex-lendakari, Patxi López, dice que bueno, que España no se rompe con esto. Yo lanzaría un desafío, un reto a mayores. ¿Por qué no se hace directamente con la selección española de fútbol?
Claro.
¿No? Porque al final estamos hablando de eso. O sea, ¿por qué
un deporte sí y otro no? Claro.
Y el surf es menos deporte que el fútbol, ¿no? Vamos a hacerlo con el fútbol y con el baloncesto. Aquí ahí sí que pasan cosas. Aquí ahí sí que parece que se rompe España. Claro, se hace con selecciones pequeñas, con deportes que de alguna manera son minoritarios, porque es una forma, como también hemos escuchado a Ortúzar, de empezar por ahí. De momento ya son dos. Ya. Entonces, de momento ya son dos, luego otro año pediremos otras cuatro, luego otras cinco. Y luego, dentro
canicas,
de 10 años, te vendrán y te dirán, bueno, es que ya todos los deportes se
hacen. Es una excepción,
entonces,
el fútbol.
El fútbol y los grandes deportes, que es donde está la unidad del país muy bien visibilizada, entonces ya lo tenemos que hacer también.
Has descrito muy bien cómo trabaja el PNV, transferencia, y luego
gestión de presiones. Hechos consumados.
Debate de los presupuestos. Montero, la verdad es que la ministra Montero tiene una gran autoestima, digámoslo claramente. Una gran capacidad verbal, bueno, más que capacidad verbal, habla
capacidad
sin,
de oratoria.
Sí, habla sin parar. Otra cosa es que se entienda claramente lo
Hombre,
que dice.
Una vez se la entiende más que otra, pero es de las ministras, yo aquí te lo he dicho más una vez, creo que más capacitadas a la hora de expresarse, por lo menos. Otra cosa es que tenga más éxito o menos.
Bueno, luego las subordinadas se acumulan. Bueno, pues en una de las muchísimas frases con muchísimas subordinadas, Montero ha comparado el apoyo de Esquerra, de Bildu y de PNV a los presupuestos con los pactos de la Moncloa.
Ayer se celebraron 45 años de un hecho determinante en nuestro país, como fue la firma de los pactos de la Moncloa. Unos pactos suscritos por los principales partidos políticos que tenían representación en esta Cámara con el objetivo de dar respuesta a los graves problemas que atravesaba el país hace 45 años.
Bueno, pues comparación con los pactos de la Moncloa y se queda tan tranquila. Es decir, el pacto es con Esquerra, con Bildu, con PNV. Ahí no está el PP, ahí no está Vox, pero estos son los nuevos pactos de la Moncloa. No me dirás que no es autoestima.
Bueno, se ha venido arriba. Dentro de querer justificarlo, que yo creo que María Jesús Montero, que fue portavoz del gobierno y la conocemos muy bien de esa época, siempre ha tratado de engrandecer todo lo que ella quiere vender, bueno, pues hay veces que lo engrandece tanto que se viene excesivamente arriba, ¿no? Y quizá hoy haya sido uno de esos días. Sobre todo porque, claro, no puedes comparar unos pactos de la Moncloa en los que no solamente estaban casi todos los partidos, 100% de los partidos y, por supuesto, los grandes, sino que también participaron sindicatos, empresarios, etcétera. Era un acuerdo de país, no solamente político, social y económico, con esto que no deja de ser un abrazo a tus socios, a los socios que Sánchez eligió antes incluso de celebrar las elecciones, porque acuérdate que tenía otras mayorías en otras elecciones para conformar gobierno y no lo quiso.
Cuando había un partido que se llamaba Ciudadanos,
claro, con el el que sumaba mayoría absoluta y dijo no quiero. Es cierto que Albert Rivera tampoco quería porque decía que Sánchez lo que quería era pactar con estos señores. Ya. Se repitieron las elecciones, Sánchez dijo que no pactaría con ellos y se demostró que lo que quería era pactar con ellos. Y llevamos viviendo las consecuencias más de 3 años y esta es una más. Entonces hacer esa comparación, bueno, está fuera de lugar absolutamente, pero no por el tamaño de los partidos, insisto, sino por la representación y luego por la historia que tienen cada uno de esos partidos. Claro. Recordemos, o sea, que Bildu no deja de ser el partido de los terroristas de ETA.
Ya.
Son los herederos políticos de los terroristas de ETA. Entonces, querer pactar con esa gente ya, en fin, es muy cuestionable, pero presumir de ello es todavía más.
Bueno, pues también hemos escuchado a la ministra Montero hoy, que está la otra Montero, porque en el gobierno hay dos Monteros.
Irene Montero.
Irene Montero está muy enfadada porque la ley trans o el proyecto de ley trans no se tramita con la celeridad que ella quería. La semana pasada hubo un acuerdo en la mesa del Congreso, PSOE, PP y Vox, para dar un plazo más.
Una semana más.
Una semana más para presentar enmiendas. Y esta semana se han dado otra semana más. Y la ministra Montero dice que esto hay que acabarlo, porque la ley tiene que estar sí o sí antes de final de año.
Lo que vamos a hacer es proponerle al Partido Socialista y al conjunto de los grupos parlamentarios un calendario de tramitación que incluya la finalización de la ponencia para el 18 de noviembre para precisamente poder garantizar que no hay más retrasos y que puede estar aprobada sin ningún retroceso en derechos antes de que acabe el año.
Bueno, vamos a ver, Pablo, todos los informes jurídicos dicen que esta ley, como la del sí es sí, es una chapuza jurídica. Entonces, ¿este alargar la tramitación del Partido Socialista es porque el PSOE cree realmente que puede mejorar o suavizar tanta locura jurídica? ¿O aquí hay una cuestión política de fondo y lo que está haciendo el PSOE es, tocándole las narices a Podemos? En algún momento tendrán que romper. Supongo que cuando se acaben los presupuestos, en cualquier momento los socios de gobierno romperán para las elecciones.
No veo yo una ruptura, fíjate, ni siquiera dentro de un año, unos meses antes, a lo mejor para el verano que viene, después de las elecciones municipales y autonómicas, sobre todo si al PSOE le sale mal y Pedro Sánchez intentase un giro al centro, entonces sí podría tener sentido aguantar unos meses, pero creo que el clima se le volvería muy en contra y además la izquierda radicalizaría el mensaje y le haría una caricatura que le dejaría en difícil posición, porque recordemos que Sánchez ya ha apostado por la izquierda de la izquierda durante toda la legislatura, se ha dejado votos por el centro, como se ha puesto de manifiesto en las últimas elecciones que se han celebrado a nivel autonómico, y por tanto, si encima enfadase a la izquierda de la izquierda, pues digamos que se le quedaría un espacio chiquitito. Yo te digo algunas cosas muy rápidas. Uno, ampliar plazos de enmiendas. Es normal, absolutamente normal.
Es que estamos en una
si
ley.
Si miramos trámites de leyes ahora mismo en el Congreso, creo que encontraríamos entre 10 y 20 trámites de legislativos que tienen procesos de enmiendas ampliados reiteradamente, no durante una o dos semanas.
Pero es que es lógico.
Durante meses.
Es que esa es una democracia deliberativa.
Bueno, es que para hacer leyes se supone que tú te tienes que leer a una ley, tienes que pensarlo, para hacer una enmienda tienes que ver cómo la escribes y para que te aprueben la enmienda, sobre todo, que es lo importante, tienes que negociar con el de enfrente.
Claro.
Entonces, a muchas veces se pacta con el de enfrente qué enmienda presentamos juntos para que el texto se mejore. Tres, la ministra Montero decía, esto se tiene que aprobar antes del 18 de noviembre, como acabamos de escuchar, para que no haya retrocesos democráticos. Que una ley se tramite lenta o rápida no significa un retroceso democrático en absoluto, todo lo contrario. Y cuatro, por terminar y no seguir...
Por no ser exhaustivo, sí.
Ser demasiado rápido en la tramitación de una ley sí es coartar la democracia, sí es no permitir que los grupos parlamentarios debatan la ley, como se ha hecho con algunas de forma express en el último año, por ejemplo. Sí es dificultar el trámite de enmiendas, como se ha hecho con unas cuantas leyes en el último año, por no irme años atrás. Y sobre todo, es coartar el
sobre
debate
todo,
parlamentario.
Sobre todo,
y
Pablo, con una ley como esta.
Con una ley que tiene, no lo decimos nosotros, fíjate, no lo dicen ni siquiera los políticos de la oposición, lo están diciendo los expertos, educadores,
Amelia Alcácer,
psiquiatras,
esta mañana,
psicólogos, etcétera, que es una barbaridad de ley, sobre todo en lo que se refiere a los menores. Y yendo a lo que preguntabas, y con esto ya termino, supongo que el PSOE estará aprovechando estos días para ver si tiene alguna capacidad de meter matices a esta reforma legislativa, porque
me parece
hace
a mí
falta.
Que esto no tiene solución.
Pero termino diciendo que esto se aprobó como está porque Pedro Sánchez le dio un cheque en blanco a Irene Montero en el gobierno, que sacó a Carmen Calvo del gobierno hace un año y la quitó de vicepresidenta primera para que no se opusiera a Irene Montero, y que si esto no se cambia es porque Pedro Sánchez no quiere. Bueno. Y si se cambia, al final, será porque Pedro Sánchez lo ha permitido. Depende única y exclusivamente de él.
Bueno, pues exhaustivo examen de la tramitación
por supuesto,
de la ley trans.
Como siempre,
que
con Pablo
mucho
Iglesias.
Tiempo.
Muy bien hecho además. Oye, ¿escucha esto? Sí, esto...
Mira, está tirando ahí. ¿Lo ves el polvo de la tierra?
No.
Fíjate en el campo, verás el polvo que levanta.
Bueno, esto por desgracia es lo que parece. Y lo que parece son tiros. Pues sí, es el sonido de un tiroteo. Un tiroteo que desde luego ha dado lugar a una noticia sobrecogedora. Tenía lugar esta mañana en los municipios de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, en medio en realidad, en una urbanización que hay entre los dos pueblos. Ha sido en torno a las 10:30 de la mañana en una zona residencial, como digo, en la carretera que va de Villamayor de Calatrava a Argamasilla de Alba. Y bueno, pues hay que decir que a esa misma hora, 10:30 de la mañana, Juan Antonio Calleja, el alcalde de Villamayor de Calatrava, recibió una llamada.
A las 10:30 de la mañana recibo una llamada dramática del 112, donde me indican que de manera urgente deje lo que estoy haciendo y por favor que cortara la carretera que une Villamayor de Calatrava con Argamasilla de Calatrava, porque estaba habiendo un tiroteo y se estaban llevando disparos también los coches que pasaban por la zona.
O sea, hasta ese punto, es verdad, tuvo que ser necesario además cortar la carretera porque, bueno, pues los disparos llegaban a todas partes. El autor de estos disparos es un hombre de unos 50 años, se había atrincherado en una de estas casas a las afueras de Argamasilla de Calatrava, desde donde disparaba a todo el que se acercaba a esa zona, incluidos los vehículos oficiales de las fuerzas de seguridad, también a los particulares que pasaban por la zona.
Cuando se ha acercado, porque ha llegado justo cuando estaban sufriendo los hechos, y el padre le ha dicho que por favor que huyera, porque su hijo se había vuelto loco y le podía pegar un tiro. Y bueno, él se ha asustado también porque ha visto al padre con sangre, y en el momento de la huida, pues justo cuando se monta en el coche, ha recibido un impacto en su vehículo.
Bueno, el suceso, atención, ha dejado 3 fallecidos, entre ellos el autor de los disparos, y 3 heridos más. Escuchábamos, ¿verdad?, al alcalde cómo hablaba del padre, del hijo. Ana Contreras, de COPE Puerto Llano. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque, ¿qué relación tenía el tirador pues con este otro hombre al que el alcalde decía que era su padre? Es decir, ¿qué había pasado entre ellos? ¿Cómo se inicia este problema, esta discusión que luego va a mayores y acaba con un tiroteo?
Así es. Bueno, como dices, un trágico suceso que ha alterado pues el día a día, ¿no? La vida tranquila de estos municipios, de Argamasilla, de Calatrava, ha sido en su término municipal, y el municipio vecino de Villamayor. Todo comenzaba sobre las 10 horas por la disputa entre un padre de 81 años y su hijo de 50, cuando el hijo ha decidido atrincherarse portando un fusil. Entre las víctimas mortales se encuentra el propio tirador, como decíais, que ha sido abatido. Un agricultor que estaba por la zona realizando labores agrícolas, que además fue el que avisó a la policía, y un policía local de Argamasilla de Calatrava, que prestaba sus servicios en la localidad desde hace 14 años, padre de una niña de 7 años.
Realmente no entendemos la conmoción que se debe vivir ahora mismo en los dos municipios, Ana, ante un suceso tan tremendo. ¿Se sabe? Ahora mismo me imagino que, bueno, estará todo en investigación, no sé. ¿Qué llevó a esta persona a atrincherarse y ponerse a disparar a diestro y siniestro? ¿Hay alguna hipótesis al respecto?
Desde subdelegación del Gobierno han asegurado que se trata de una disputa, no han trascendido los motivos. Además, tampoco han querido hacer desde subdelegación del Gobierno declaraciones sobre el estado de salud mental del tirador, al que sí aludía, por ejemplo, el alcalde de Villamayor, Juan Antonio Callejas, que aseguraba que padecía una discapacidad. Contar que han sido los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana quienes han acabado con la vida del tirador, con quien no han tenido opción de negociar porque todo el que se ponía a su alcance pues le disparaba.
¿Y cómo están los heridos? ¿Qué sabemos a esta hora, Ana, de esos 3 heridos, sobre todo, que han necesitado ingreso hospitalario, ¿no?
Pues así es decir, que afortunadamente todos los heridos están fuera de peligro. El padre del tirador ha sido trasladado por una ambulancia de soporte vital hasta el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano con contusiones. Se encuentra en observación, fuera de peligro, como decimos. En cuanto a los otros dos heridos, uno de ellos, el guardia civil, ha sido herido en la pierna con arma de fuego. No se teme por su vida. Ha necesitado una operación quirúrgica, al igual que el policía local herido por arma de fuego en el abdomen. Y bueno, pues como les contamos, el suceso, esta trágica noticia que ha alterado la mañana tranquila, no solo en estos municipios, que también, por supuesto, también en la zona de Casas de Campo donde se ha producido y en todos los pueblos de alrededor. Pueblos pequeños, en la mayoría de casos, donde sus vecinos no están acostumbrados a que ocurran estas trágicas noticias, donde se vive muy bien. Estamos hablando pues de poco más de 600 habitantes. En el caso de Villamayor, en Argamasilla no llegan a los 6.000 habitantes. Decir que en este último municipio, que es donde ha tenido lugar el tiroteo, su ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial.
Pues esto es lo que sabemos en este momento de este tremendo suceso. Ese es el estado de los 3 heridos, lo más grave de todo, como decimos, los 3 fallecidos. Tú lo has dicho muy bien, Ana, en un suceso súper trágico, en una zona tranquila, donde desde luego nadie está acostumbrado a que sucedan cosas tan terribles como esta. Ana Contreras, COPE Puerto Llano, estaremos pendientes de las novedades. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando.
Dentro de unos minutos, aquí en la tarde, porque como es miércoles, ¿no? Sí. Estará nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. ¿Tienes ya necesidad de endeudarte? Porque no te queda más remedio, por algún motivo que ya tenías pensado. ¿Qué tipo de deuda? ¿Sabes cuál es la que más te conviene? ¿Un préstamo personal? ¿Un microcrédito? ¿Qué pasa con la reunificación de deudas? ¿Es algo que te puede interesar? Bueno, pues enseguida hablamos de estas cuestiones, como digo, aquí en la tarde. Pero antes hablamos de ratas y ratones, aunque sea brevemente,
pues
Rosa,
mira, Pilar,
Rosado.
Ya que nos han contado que los gatos no comen ratones, si no juegan con ellos, podemos probar con otro animal.
Hola, gente. Lo que hay garantía de que no haya ratones es tener una tortuga o un galápago. Eso es garantía total de que
anda,
no va a haber ratones.
Fíjate. Sin saberlo yo.
Mira, vamos a investigar esto también a lo largo de la tarde. ¿Tienes anécdotas con ratas, ratones? ¿Te dan miedo, pánico? 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puedes ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.